Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias un día más en este miércoles mitad de semana y estamos en un momento trascendental. Estamos en un momento importantísimo de la temporada futbolística y ahora mismo en la calle, en los bares, en las redes sociales, donde quiera que haya una conversación, el principal tema es el fútbol. El principal tema es el fútbol, en Asturias todavía más, porque o se habla de la Champions estos días, o se habla de que el Sporting y el Oviedo están los dos en playoff, que es una cosa que no había pasado en toda la temporada. Y es una cosa que puede acabar siendo histórica si al final se ven las caras en un ascenso a Primera División. Son los temas estrella, sin duda, estos días. El fútbol, sobre todo el fútbol. Porque estamos llegando al final de la temporada y los equipos asturianos pues ya han presentado esa candidatura al ascenso, ¿no? La tienen los dos. Lo intuíamos, pero unos venían de abajo arriba y los otros han ido de arriba abajo. Bueno, pues al final los dos confluyen en el mismo sitio, porque tienen los mismos puntos y están en el mismo sitio. Y hace unos meses ya avisábamos que esto podía pasar. Que si no estabas enganchado al fútbol este año, te engancharas, porque los equipos asturianos podían tener un año para cambiar la tendencia y para por fin conseguir el ascenso. Luego cada afición lo está viviendo de una manera bastante diferente. Sporting y Oviedo tienen los mismos puntos ahora mismo, están a la par en cuanto a la carrera, pero las aficiones están en puntos diferentes en cuanto a ilusión por el ascenso. La afición del Oviedo, como decíamos antes, ha ido como el equipo, de abajo a arriba, y la del Sporting al revés, más de arriba a abajo. Yo creo que el oviedismo lo ve más cerca que nunca este año. Ya lo hemos dicho varias veces, que en las calles de Oviedo se percibe y además se escucha mucho esa frase de este es el año. Porque yo creo que la gente percibe que es la mejor plantilla que ha tenido el Oviedo desde el ascenso a segunda. Y con los números en la mano, la gente tiene la razón, porque desde que llegó Carrión al banquillo, el Oviedo es el mejor equipo de segunda. Y lo ves también en las asistencias al estadio. El Tartiere lleva 3 partidos seguidos en 22.000 espectadores o más. Que era uno de los grandes debes que tenía el club, conseguir que aumentara la asistencia al estadio. Que había mucha menos gente en el Tartiere de los abonados que tenía el club. Bueno, pues lo ha conseguido en este tramo final de temporada porque la gente está muy ilusionada. La gente del Oviedo está más ilusionada que nunca este año. Por eso la segunda parte contra el Mirandés ha dejado helada a mucha gente. Ha dejado muy decepcionada a mucha gente, porque el año que crees que puede ser el del ascenso, ver al Oviedo nervioso contra un equipo que está peleando por no bajar, con el entrenador en la cuerda floja, te deja un poco frío. O sea que la afición del Oviedo, aunque ha tenido algo de dudas, después de ese partido contra el Mirandés, podemos decir que sigue ilusionada y que ha ido de abajo arriba. La del Sporting al revés. La del Sporting empezó muy muy fuerte con recibimientos al equipo en noviembre, en diciembre, con una comunión de equipo y afición que ha habido muy pocas veces, hacía mucho tiempo que no se vivía esto, mucho tiempo, y eso se ha ido apagando. La pregunta es ¿por qué? Yo creo que porque el equipo entra en un bache de juego. La gente al final tiene las sensaciones que les da el equipo, la mayoría de las veces. Y el equipo se fue cayendo poco a poco, del ascenso directo al playoff, del playoff a estar fuera del playoff, a mitad de tabla, y la gente se fue apagando. Y de hecho, las asistencias al Molinón, que el Molinón es el segundo estadio de segunda con más asistencia media, solo le supera la Romareda, en los últimos 4 partidos, en 3 de ellos no ha llegado a los 20.000 espectadores. Y en el que llegó fue contra el Racing de Santander, que había más de 4.000 del Racing. Había 23.000 en el estadio. Es significativo. Lo que se ha respirado en Gijón en estos últimos 2 meses es que el equipo se cae, lo mismo de siempre. Pero claro, 2 victorias consecutivas y el Sporting se mete. Lo dijo ayer Nacho Méndez y es verdad. Parecía que estábamos muertos y no lo estábamos tanto. Y es verdad, el Sporting está ahí otra vez. Y falta el último sprint, o sea que puede ser una montaña rusa. Empezó arriba el Sporting, luego fue bajando y puede volver a subir en estos últimos partidos. Están dando motivos para confiar los dos. Lo que ha pasado hasta ahora tiene poco impacto en lo que va a pasar a partir de ahora. Faltan 7 partidos y es una muy buena noticia que el Sporting y el Oviedo estén peleando por el ascenso. Porque además nos hacen falta buenas noticias en esta región y el fútbol nos la puede dar este año. Y ya no os cuento nada si hay un derbi en playoff, porque ya es recen lo que sepan y como dice Rubén Martín, acuesten a los niños. 3:30, en directo, Cadena COPE.
Mirándome mientras me voy. Ya no hay nada que hacer, perdimos la fe. Do-wop-a-do-wop-do, do-wop-a-do-wop-a-do.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y media. Abrimos este tramo con noticia en el Sporting y no es buena. Nacho Martín, que es el jugador de moda en el Sporting junto a Mario, el mediocentro, el canterano, no se ha entrenado hoy y es duda muy seria para el partido contra el Elche del sábado. Tiene molestias en la rodilla, Nacho Martín, y está pendiente de pruebas. Vamos a ver lo que sale de esas pruebas, pero ahora mismo es a tres días para el partido. Es una duda muy seria Nacho Martín en el centro del campo del Sporting. Es una muy mala noticia porque es el centrocampista más en forma del equipo ahora mismo. Sin lugar a duda, Nacho Martín, que lleva 7 titularidades seguidas, que ahora mismo es un fijo en el 11 de Ramírez, y que si no llega, pues veremos o a Cristian Rivera, o a Roque Mesa, o a Barán, junto a Nacho Méndez. Sería lo normal, uno de esos tres junto a Nacho Méndez en Elche. Y también sigue entre algodones Juan Otero, que llegó tocado al partido contra el Cartagena, y que sigue tocado, porque hoy ha entrenado en el gimnasio junto a Zarfino, y también es duda. Así que dos jugadores muy importantes que vamos a ver si llegan a Elche. Nacho Martín tiene esas alternativas, y luego Otero. Yo tengo muchas ganas de ver al 100% a Otero, porque quiero ver lo que decide Ramírez. Si va a ser Mario, que yo creo que Mario es un fijo ya, viene a hacer dos goles y va a ser titular de aquí a final de temporada. Mario y Yuka o Mario y Otero. Ayer lo tirábamos en el tertulión y la mayoría pensaban que Mario y Otero. Vamos a ver lo que decide Ramírez cuando el colombiano esté bien. Y en Elche, ha hablado Carlos Clerc, que es el lateral izquierdo titular del Elche, jugador con experiencia en primera división. Está el Elche, que es una final, el partido contra el Sporting. No gana desde hace 4 partidos el Elche, que hace un mes era el gran favorito al ascenso directo. Le han preguntado por el partido del sábado y por la visita del Sporting a Clerc.
Yo no tengo ni idea de lo que van a hacer ellos, yo sé lo que vamos a hacer nosotros. Y nosotros vamos a hacer lo que hacemos siempre. Vamos a salir, vamos a intentar ser protagonistas, a tener el balón, a intentar hacerle el mayor número de ocasiones, a intentar que la gente, como está haciendo, se vuelque con nosotros, a que se sientan ahogados, asfixiados y que quieran marcharse de aquí lo antes posible. Así vamos a salir, como hacemos siempre. No tengo ni idea de lo que van a plantear ellos, no tengo ni idea si van a venir a buscar la victoria, el empate o apretar arriba o abajo. No lo sé, y si te digo la verdad, no me importa. Yo lo que sé es cómo va a salir nuestro equipo, cómo vamos a intentar atacarles, cómo vamos a intentar hacerles daño. Y evidentemente nos pondrán las cosas difíciles porque es un gran rival y ahí la clasificación lo muestra, los partidos lo muestran y bueno, sabemos que es un buen rival. Pero como te digo, nosotros vamos a hacer lo que hacemos siempre y es que no sabemos hacer otra cosa.
El Elche viene muy exigido, muy exigido. Está a un punto del Sporting, el Sporting en playoff quinto y el Elche a un punto octavo. Si gana el Elche, pasaría al Sporting. Es un partido clave para ellos. O sea, es una final porque el Elche tiene que espabilar. Viene de perder en el Martínez Valero contra el Oviedo, el Elche. O sea, que se le puede meter mano en su casa. Es un partido muy complicado, pero que si el Sporting logra sacar adelante, va a dar un paso de gigante para por lo menos estar en los 6 primeros a final de temporada. 15 horas y 33 minutos. A vuelta de pausa, vamos a hablar de este partidazo, de este Elche Sporting y demás cosas, con un tipo que es un icono del fútbol español. O sea, un tipo que vais a conocer todos. Es un invitado muy especial que se va a pasar por Deportes COPE Asturias. Después de este paso por Adarsa, 30 segundos.
Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión en
2024. ¿Qué será de la degradación de la movilidad? No lo tengo claro. ¡Que se callen ya! ¡Basta!
Ya lo he decidido. Elijo no renunciar a nada. Elijo el clase A híbrido enchufable de Mercedes-Benz.
Solo hasta fin de existencias en Adarsa, rebajamos nuestros clase A híbridos enchufables de stock para que hasta los más indecisos ni se lo piense. Consulta condiciones en www.grupoadarsa.com. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Bueno, si estamos hablando de fútbol y te pregunto, ¿tú te acuerdas de Juan Francisco Martínez Modesto? Pues igual te quedas pensando, igual me dices que no sabes por dónde voy. Pero si te pregunto, ¿te acuerdas de Nino? Pues ya, si de verdad te gusta el fútbol, te acuerdas de Nino. Es el jugador que más partidos ha jugado en segunda en la historia, 571. Segundo máximo goleador de la historia de segunda división por detrás de Rubén Castro. Segundo jugador con más partidos disputados en el cómputo de primera y segunda división, también por detrás de Rubén Castro. Es una leyenda del Elche, es el jugador con más partidos en la historia del club, estuvo 13 temporadas en total al principio y al final de su carrera, y ahora, después de todo eso, es el segundo entrenador del filial del Elche que este fin de semana ha ascendido a segunda federación. Te estoy diciendo todo esto y estoy de pie. Para saludar a Nino me pongo de pie. Hola Nino, muy buenas.
Hola, buenos días, muy buenas.
Oye, enhorabuena lo primero, porque además te llamamos en un timing perfecto que acabáis de conseguir el ascenso.
Sí, así es. La verdad que ha sido muy bonito, ha sido un año espectacular, donde los chicos han crecido a nivel personal y deportivamente, donde han sido, pues eso, un compromiso bestial y, bueno, donde se ha conseguido un objetivo que a priori de pretemporada no era el objetivo, conseguir un ascenso, pero bueno, el camino lo ha marcado y la verdad que hemos tenido esa suerte de poder conseguir un objetivo muy bonito para el club y para nosotros mismos, ¿no?
Después de veintitantos años como jugador, Nino, ¿cómo ha sido el cambio a los banquillos, al entrenador? ¿Te ha gustado más de lo que pensabas? ¿Es más estresante de lo que pensabas? ¿Cómo ha sido el cambio?
Sí, es otro mundo totalmente diferente. No cambio el jugador, no lo cambio por el entrenador, no lo cambio, pero evidentemente es fútbol, pero se vive de otra manera. Como bien dices, es otro trabajo totalmente diferente, donde hay que trabajar muchísimo, donde tienes que analizar, donde el tema de la gestión del grupo, del estrés que te provoca un partido, de no poder, pues eso, te sentías más a gusto en el terreno de estar desde fuera dirigiendo y viendo cómo va la cosa, ¿no? Pero también es gratificante en el momento que se gana y ver tu equipo, cómo está trabajando a lo que tú quieres, pues la verdad que son sensaciones diferentes, pero muy bonitas a la vez.
¿En qué ha cambiado, Nino, un entrenador ahora, en 2024, con toda la tecnología, con todas las cosas que tenéis al alcance, en qué ha cambiado con respecto a un entrenador en los 90 o principios de los 2000, los que tú viviste, en qué han cambiado?
Bueno, como está evolucionando el fútbol, a nivel profesional, a nivel fútbol base, a nivel amateur, en todos sentidos. Está evolucionando, que hay mucha metodología, hay muchos más conocimientos, hay muchas más herramientas para poder hacer trabajar a tu equipo mejor. Y bueno, la verdad que por suerte, pues bueno, trabajar en el Elche, que tengas, pues bueno, ese apoyo del club para poder trabajar y seguir creciendo en todos los sentidos, pues bueno, creo que ha cambiado en ese sentido muchísimo a nivel, yo creo que del físico. Si ves, los equipos hoy en día son más físicos, sí. Quieren más potencia. Bueno, está todo mucho más controlado a nivel de GPS, de esfuerzos, de recorridos. El que se quiera hackear ya no se puede hackear, tiene que correr más. El que está sobrepasado está el semáforo rojo y dice que hay que descansar. Bueno, creo que hay muchos datos, creo que el fútbol está avanzando para bien, pero siempre y cuando guardando su esencia, que es fútbol puro y duro, y aunque hayan pasado los años, ese olor a césped, esos goles, ese centro, ese control, esa definición, eso sigue estando, y por mucho que haya GPS y todos estos tipos de datos, sí, luego es el jugador que tiene que demostrar en el terreno de juego, ¿no?
Los chavales, Nino, ¿notas que te respetan, que te escuchan más por el hecho de ser un exfutbolista y no cualquiera, que tú eres un icono del fútbol español? ¿Notas ese respeto en los chavales que te escuchan?
Sí. Se percibe, no que lo vea, sino que se percibe que cuando hablas, pues bueno, están asintiendo con la cabeza, diciendo que sí, que estamos metidos en la charla. Tampoco intento ser un pesado charla de media hora, porque al final creo que el jugador desconecta, y más un chico joven. Pero mensajes cortos y, como se suele decir, al pie, creo que los cogen rápido, porque son listos, son vivos y quieren vivir del fútbol. Y bueno, creo que todo mensaje que puede ser bueno para ellos, para llegar al fútbol profesional, creo que es positivo.
Siempre se ha hablado un poco de ese debate, de que los exfutbolistas tenéis cierta ventaja sobre los que no lo han sido, para después ser entrenadores. ¿Dónde estás en ese debate? ¿Crees que el futbolista, por el hecho de serlo, sí que efectivamente ha vivido cosas diferentes y tiene cierta ventaja sobre los entrenadores que no lo han sido, o no tiene por qué?
Bueno, eso es una verdad. Es una verdad en el sentido de que yo, en mi caso, he estado 23 años a nivel de fútbol profesional. He vivido muchas experiencias y he vivido el fútbol realmente lo que es, ¿no? Que es el fútbol profesional, donde la exigencia es brutal, donde el compromiso y el trabajo en el día a día tiene que ser brutal, porque tienes una competencia máxima y una exigencia de tu afición en el día a día, sobre todo con las redes sociales, que antes no había y estábamos más tranquilos, pero últimamente sí. Y cualquiera te puede poner bien o te puede poner mal.
Yeah.
Pero está claro que, bueno, tienes una ventaja de que haber vivido tantos años de fútbol profesional te puede ayudar, pero evidentemente también necesitas una formación para poder ser entrenador. Y creo que hay muchos entrenadores jóvenes que salen, que están muy preparados, pero quizás le faltan esa experiencia de haber tocado fútbol profesional. Bueno, yo creo que es un equilibrio entre el fútbol profesional y una base que necesita todo entrenador, toda persona para poder ser entrenador de fútbol.
Vamos a hablar de la segunda, Nino, que vamos a hablar de la de este año, pero bueno, tú la conoces de sobra. Insisto, es el jugador con más partidos en la historia en la segunda división. ¿Cómo la ves este año y a quién ves favorito para meterse entre los seis primeros?
Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Sí. Que nos hacemos todos. La verdad es que hay mucha igualdad, creo que hasta el 10, el 9 o el 10, cualquiera puede meterse en el grupo de los seis candidatos para poder ascender. Todos están peleándose a morir para llegar a ese ascenso directo, que son las dos primeras plazas, pero ahora mismo es muy complicado. Creo que a falta de estos pocos partidos que quedan, el que sume tres puntos tiene una ventaja tremenda porque va a haber mucho duelo, mucho emparejamiento directo, y el que se deje puntos por el camino lo puede pagar caro, porque aunque parece que queda mucha jornada, cuando te das cuenta que te quedan dos jornadas y ya no tienes tiempo de ración. Así que bueno, creo que cualquiera que está ahora mismo ahí se puede meter, y evidentemente quiero que se meta el Elche.
Pero dime la verdad, porque el Leganés, por ejemplo, va cogiendo ventaja. El Eibar no ha bajado de ahí en todo el año. El Español y el Valladolid están metidos. ¿Para ti quiénes son los favoritos? O que dices, entre los seis primeros, ya no te digo ni ascenso directo, pero entre los seis primeros, ¿a quién ves seguro?
Yo veo a un Leganés que lleva todo el año ahí arriba.
Claro.
Veo un equipo como el Valladolid, Eibar, que tiene grandes equipos. Veo un Elche que hasta hace tres jornadas estaba a un nivel altísimo y desgraciadamente ha perdido partidos y se ha descolgado un poco, pero creo que por potencial que tiene, creo que se va a meter otra vez ahí. Sporting, Oviedo están en la pelea. Yo creo que va a haber la sorpresa este año. Cualquiera de estos dos equipos puede dar la sorpresa, porque ya por historia puede ser que le toque.
Sí.
Un Burgos, un Ferrol. Es que yo creo que de los cuatro o cinco candidatos que te he dicho de arriba, creo que van a subir dos y luego va a haber una sorpresa de algún equipo de estos.
Y dime una cosa, como experto en la materia, ¿por qué ya no hay tantos nueves goleadores como antes? Ahora los equipos en segunda división les cuesta un mundo encontrar un nueve goleador, como por ejemplo eras tú. ¿Qué está pasando ahí?
Esa es una gran pregunta. Yo también desde fuera lo analizo y veo que todo el mundo, en su momento, cuando yo estaba en activo, que todo el mundo, si tenía cuatro delanteros, quería cinco, le daba igual, quería delanteros. Y como bien dices, hoy en día había una jornada, creo que no hubo goles o algo de eso, que no metieron goles en, sí, como visitantes. Sí, no sé, la verdad que es una gran pregunta para analizar. Pero está claro que bueno, que ahora mismo el goleador en segunda división se lo rifan todos los equipos.
¿Pero es por qué? ¿Porque en el fútbol base no se trabaja con los delanteros como antes, Nino? ¿Porque se les piden otras cosas, que vayan a la presión? ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, no lo sé. Yo creo que, como te he dicho antes, a lo mejor el tema físico también influye.
Yeah.
Los equipos son muy físicos, le piden desde el primer defensa al portero, dejan un poquito todavía al margen. Pero de defensa hasta el delantero, que corra. Luego a lo mejor no están frescos para esa posible jugada que te caiga, o esa posible opción de gol, no está fresco para definir cómo tiene que definir. Y se basa todo muy 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 en el tema físico. Pero el tema de fútbol base se trabaja. Nosotros, te puedo decir por experiencia, he trabajado muchísimo el tema de remate, de gol, de llegada, de centro, de pase, de control. Mucho tiro a portería, porque creo que fútbol es gol y sin gol es complicado.
Vamos con el Elche Sporting del sábado, Nino, porque es un partido tremendo. El Sporting está quinto, está a un punto el Elche, que si gana pasa al Sporting, y que estáis peleando ahí por el playoff. Para el Elche es una especie de final, Nino, porque es o ganar o como palmes, tienes un problema.
Bueno, yo creo que, aunque nadie lo diga hoy en día, creo que todos los que están ahí arriba, los nueve que están ahí arriba, son finales.
Claro.
Tú contra enfrentamientos directos. Si no te lo tomas como una final, creo que no vas a llegar a la gran final, que son los play-offs o el ascenso directo. Así que es un partido de ganar sí o sí, porque la vitamina que te puede dar de cara al Elche, ganar al Sporting y aquí en casa, y de coger otra vez esa fuerza, meterte en play-off, creo que puede ser muy positiva, y por el contrario de perder puede ser pues un golpe muy muy duro.
Oye, decías antes que habías visto el partido contra el Racing, no sé si has visto más del Sporting este año. ¿Qué te llama la atención, Nino? Así un poco de lo que puedas ver, de lo que conoces, ¿qué te llama la atención de este nuevo Sporting?
Bueno, creo que es un equipo muy serio. Un equipo muy serio, que sabe a lo que juega, con grandes jugadores. Arriba tenemos al mítico delantero.
A Yuka.
Eh, así que banda derecha, al extremo derecha, Cote colocó los subcentros. Creo que tiene un equipo muy competitivo, que sabe lo que juega, que sabe lo que es la categoría, un equipo alegre por momentos, y cuando le toca defender también defiende bien. Así que, como te digo, es un... Al final, cuando estás ahí peleando por un playoff, es porque nadie te regala nada y estás haciendo las cosas muy bien. Y creo que el Sporting lo está haciendo bien.
Desde luego. Oye, a la gente le va a encantar escucharte aquí en Asturias un poco los recuerdos que tienes, Nino, del Sporting, de tantos enfrentamientos que has tenido con el Sporting. ¿Qué recuerdas?
Bueno, todavía solo por los pelos de punta. Creo que es un amor-odio, ¿no? Yo creo que con el Sporting. Sí. Porque siempre me ha encantado jugar contra el Sporting allí en el Molinón. Lo he disfrutado muchísimo, ese olor a hierba, ese olor a lluvia, esa afición que en todo momento está con su equipo. Hay un ambientazo de fútbol tremendo y que, bueno, luego por el contrario se me ha dado bien y he podido meter goles allí, he podido ganar, he sufrido, he perdido, sí. Pero todo tipo de situaciones, pero la verdad que bueno, el Sporting siempre me ha traído grandes recuerdos. Y bueno, cuando estaba Manolo Preciado, todos los veranos estaban muy cerca de poder llegar para allá con él, al Sporting, y estaba encantado. Pero bueno, una cosa por otra, no se dio la posibilidad, pero el Sporting siempre me ha caído muy bien.
¿Cuándo fue cuando más cerca estuviste?
Yo creo que 2002, 2003, tenía yo 21, 22 años, y creo que metí 20 goles con el Elche, y Manolo estaba loco.
¿Te llamó él? ¿Te llamó Manolo?
Sí, todos los días. me llamaba todos los días. Pequeño, te estoy esperando. Todos los días me llamaba. Pero pasa que, bueno, dependía del Elche y el Elche no me dejaba marchar.
¿Y tú qué le decías?
Bueno, que yo estaba muy a gusto en Elche, que estaría encantado para seguir avanzando, que era un proyecto que me encantaba, pero que dependía del Elche en todo momento.
Qué grande, Manolo Preciado. Qué fenómeno, ¿eh?
Nada, un fenómeno.
Sí. A nivel jugadores, ¿qué recuerdes del Sporting? ¿Alguno que diga, joder, qué bueno era este?
Me acuerdo la pareja... Joder, ahora no me acuerdo la pareja arriba, Lediakov y el otro pequeñito, Cherichev.
Los rusos.
Claro. Sí, los dos, que era uno por otro, eran aviones... Cotelo, muchos jugadores de Sporting de por sí siempre ha tenido grandes jugadores y ha dado gusto ir a jugar allí.
Hubiera prestado verte por aquí, Nino, me cago en la mar, nos lo perdimos eso, ¿eh?
Bueno, bueno, la verdad que hubiera sido una experiencia espectacular.
Hubiera estado bien, sí señor, pero vas poco a poco construyendo tu carrera ahora como entrenador, Nino, ha sido un placer de verdad, esta charla de fútbol contigo, para mí es un privilegio hablar contigo porque he crecido contigo y me gusta mucho que vas haciendo carrera ahora como entrenador, que yo supongo que el horizonte sea primer entrenador en un futuro, ¿no, Nino?
Eso es, la verdad que como te digo, tengo la experiencia como jugador, quiero tener la experiencia como entrenador y estar preparado en todos los sentidos. Pero evidentemente esto es como cuando empiezas jugando al fútbol como jugador. Quieres llegar a lo más alto y como entrenador más de lo mismo. Que quiero llegar a ser entre el primer entrenador y que bueno, que el camino te diga hasta dónde puedes llegar. No hay más.
Te agradezco mucho estos minutillos de radio, Nino. Yo creo que los oyentes lo han agradecido mucho y les va a encantar esta charla. Así que gracias por estar con nosotros y que tengas mucha suerte en tu carrera. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, encantado de hablar con vosotros y siempre es un placer totalmente.
Ahí está, Nino, una leyenda del fútbol español. Pasamos por Asprusa y seguimos.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Empate de gigantes.
¡Se acabó! ¡Empate a tres!
¡Y ahora! ahora toca verse las caras de nuevo en la eliminatoria.
En el Etihad se decidirá todo.
Este miércoles, desde las 8 y cuarto de la tarde en COPE, la vuelta de los cuartos de la Champions. Manchester City, Real Madrid.
Una oda al fútbol, a la intensidad, al físico.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hola. Hola. ¿Hay alguien?
¿Eres autónoma? Hola. ¿Y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Operación salida. Más de 8 millones de desplazamientos.
He tenido un pinchazo con el coche y he quedado tirado en la carretera.
He tenido que parar. En una gasolinera voy con 5 niños y un adulto.
Contrata ahora tu seguro con Renting y estrena coche con todo incluido. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos con el Oviedo, que ha vuelto a entrenar hoy miércoles, descansó ayer y piensa ya en el lunes. Cartagena-Oviedo en el Cartagonova, el partido que va a cerrar la jornada 36, y el Oviedo defendiendo puesto de playoff, que es sexto y que está en playoff a pesar de ese empate que deja un regusto amargo, el empate casi sabor a derrota contra el Mirandés, porque la segunda parte fue muy mala y además vimos a un Oviedo nervioso, que de cara a toda la presión que va a haber sobre los jugadores en este tramo final, pues te deja bastante frío. Hoy he hablado sobre eso Sebas Moyano, de la presión que sintieron en la segunda parte contra el Mirandés, que le costó 2 puntos al Oviedo, pero también ha querido mandar un mensaje de optimismo, que sí es verdad lo de la presión del otro día, que no estuvieron bien, pero que la línea del equipo es buena.
Y creo que en el segundo tiempo no se vio el equipo que somos, quizá por el miedo a perder lo que teníamos, no fuimos capaces de hacer el partido que teníamos que hacer, que era ir a por el segundo gol y cerrar el partido. Y se hablaba mucho de las 10 finales, ¿no? Y como tú has dicho, 7 de 9, con esa media yo me voy muy feliz, la verdad que ojalá se diese así, pero bueno, es verdad que el otro día era en casa, un partido bonito, que podíamos estar, como he dicho, a un punto de ascenso directo, pero bueno, creo que el equipo está bien, llevamos una racha buena y lo único que hay que hacer es darle continuidad y, como he dicho, ser fuerte.
Vamos a hablar ahora del Oviedo con Luis Rueda, que se va a pasar por aquí al tramo de opinión. Antes te cuento, lo venimos contando en COPE Asturias, en la antena de la cadena COPE, que la Manjoya está por delante en la carrera de la Ciudad Deportiva del Oviedo. Ahora mismo es la opción. Es la opción, ya hay un borrador de contrato encima de la mesa. El Ayuntamiento de Oviedo está esperando a que el Oviedo firme y a que abone el 10% del total de la operación, que es lo que figura en contrato. Costaría 2,5 millones de euros la operación y el Oviedo, una vez firme, tendría que abonar el 10% del total. La opción de Siero de ampliar el Requesón pierde fuerza. Al club, como os contamos en su día, le gustaba mucho el Asturcón, pero el Ayuntamiento lo descarta porque tiene otros proyectos para el Asturcón. Así que la opción prioritaria en estos momentos, la que genera más consenso entre Ayuntamiento, Real Oviedo, es sin duda la Manjoya, es la que está ganando la carrera. Está todo preparado y faltaría la firma del Oviedo, que se decida el Oviedo al final 100% por la Manjoya. Vamos a ver qué pasa. Y la noticia del día, que la trae el Pigüeña, es que Jaime Vázquez, el central del Vetusta, 18 años, que este año ha debutado con el primer equipo, va con la selección española sub-18, así que va a ser un año impresionante para Jaime Vázquez, que no lo va a olvidar en la vida. Debuta con el primer equipo del Oviedo y convocado por primera vez con la selección sub-18, así que enhorabuena para Jaime Vázquez. La noticia del día en el Oviedo la patrocina el Pigüeña.
Sidrería El Pigüeña, donde tomar el mejor culín de sus 8 palos de sidra, tapear o comer un buen menú diario. Prueba su arroz meloso con zamburiñas y pulpo, el caldero con pisín, almejas y gambas, la mítica paella de marisco al estilo del Pigüeña, el tablón de cachopos del Pigüeña o su cachopo gigante. También carta vegana para tomar buena sidra y comer bien. El Pigüeña, en Gascona 2, Oviedo, desde 1989.
Vamos a hablar del Oviedo. Se pasa por aquí el míster. Está Luis Rueda al teléfono. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Quería tocar dos temas contigo, Luis. Uno, el de la presión de los futbolistas contra el Mirandés y la baja de Luismi. Por partes, ¿te parece preocupante lo de que los jugadores hayan notado esa presión en un tramo tan decisivo de temporada? ¿O piensas que es una cosa del partido del otro día y que ahora ya empieza de cero?
Bueno, creo que es una cosa que se va a ver no solamente en ese partido, sino en varios. O en los que quedan. Soy de los que digo que los últimos partidos de competición en una categoría como esta son los más feos, entre comillas. No sabes qué te va a salir mejor. Jugar contra los de arriba son enfrentamientos directos, emparejamientos directos, pero es que jugar con los de abajo tiene tela.
Se juega la vida.
Es que cuando estás abajo, tú puedes luchar por un playoff y es un premio, por un ascenso, que es un premio fantástico, pero los profesionales del fútbol, cuando dejan, en este caso, como en esta categoría, de pertenecer al fútbol profesional, ahí saltan chispas. Estamos viendo con el Alcorcón, con el Amorebieta, Andorra, el Lens, que se despista, Mirandés, Cartagena. Esos partidos son siempre muy complicados. Y el nerviosismo le va a tocar a todos. Lo que pasa es que cuando juegas en tu casa, te pones por delante, creo que son cosas de las que tenemos que aprender y intentar que no vuelva a suceder. Claro, pero no hay una varita mágica para arreglarlo.
Decía Eri el lunes, Luis, que el Tartiere pesa mucho, que ha pesado mucho siempre, que el escudo pesa mucho. Y claro, insisto, estás en el tramo final de temporada.
Sí, pesa. Pero para lo bueno y para lo malo. La afición del Oviedo es una afición exigente, es una afición que lleva muchos años fuera de la primera división y quiere, y el futbolista cuando se pone esta camiseta pues lo siente. No es lo mismo jugar en equipos con exigencias históricas que en otros equipos con todos mis respetos, ¿no? Y entonces yo creo que hay que sacar lo positivo, hay que quedarse siempre con que el equipo suma y que lleva una buena dinámica y que los últimos meses está haciendo méritos suficientes, no solamente por resultados, sino por juego, por luchar por meterse entre esos puestos de premio.
Un poco lo que decía Moya, ¿no? Y dice, sí, es verdad, contra el Mirandés no estuvimos bien en la segunda parte, pero claro, si miras nuestra trayectoria, bueno, lo comentábamos al principio, que es que el Oviedo de Carrión es el mejor equipo de segunda, así que vamos a confiar en eso de aquí al final. Sobre la baja de Luismi, Luis, es una baja, yo creo, importante, pero no sé cuánta importancia le das, si le das mucha importancia, si no, ¿dónde ves el sustituto? ¿Cómo ves esa situación?
Bueno, yo creo que el sustituto es Jimmy, por razones obvias, o un cambio de dibujo jugando con un tribote por dentro. Para mí, Luismi es muy importante en el Oviedo porque es el que tapa las grietas. El Oviedo es un equipo que, si lo analizas, es un equipo muy profundo por fuera, con dos laterales que son casi extremos. Es un equipo que, con un juego alegre desde atrás, que atrae y que termina con muchos futbolistas en tres cuartos, en situaciones ofensivas, un equipo que carga muchos centros laterales, un equipo muy profundo con centrocampistas que incorporan, y a veces en situación, si lo paras, te quedas con dos centrales más Luismi con algún jugador por ahí. Entonces, sí, no Luismi como Luismi, que lo es, pero sí esa posición, claro, en el Real Oviedo actual es fundamental. Y yo creo que el otro día el equipo también lo notó, sí, porque no es un jugador con un excelente pie como Santiago Colombato, como Seoane, como Cazorla, pero a nivel táctico, para los entrenadores, un futbolista de este tipo es
importantísimo.
Cómo molan, ¿eh?, las pinceladas de Luis Rueda. Siempre un placer hablar con el míster en Cope Asturias. Luis, un abrazo muy fuerte. Feliz semana.
Igual para vosotros. Buenas tardes.
Gracias. Y gracias a todos. Te voy a dejar con la tarde. Actualizamos información en La Linterna. Hoy hay Champions. Y mañana volvemos en Deportes Cope Asturias desde La Espita. Ha sido un placer. Adiós.